buenas tardes, queridos oyentes. Otra vez otro miércoles más con todos ustedes, todos vosotros. Pues deciros otra vez más que estamos en Coleganés. El teléfono de la emisora es el 91-693-3892. El programa es La Hora de la Verdad. El correo es lahoradelaverdad@gmail.com. En Facebook, La Hora de la Verdad, ASAD. En Twitter, @delahoradeASAD. Estamos, La Hora de la Verdad es un programa que emitimos personas con ligero problema de salud mental de la asociación de ASAD. Y estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. El teléfono, la centralita es el 91-5866-488. El teléfono que se pondría Ismael es el 659-927141. Y presidencia es el 696-428687. La web es asad.org.es. Facebook, ASAD Leganés. Y bueno, pues estamos otro miércoles más con todos vosotros. Vamos a presentar a los compañeros que nos presentamos aquí todos. Tengo aquí a mi derecha a Laura. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes.
Monse.
Buenas tardes.
Guido, buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Eloy, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, radio oyentes.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl, el compañero. Hola. De los mandos. Y buenas tardes de parte mía. Bueno, pues un programa más. Próximo programa no vamos a emitir porque preparamos lo que es la asociación. Y luego el miércoles día 10 no emitimos tampoco porque es la fiesta de carnaval de la asociación. Y el cual vamos a estar todos nosotros también ahí celebrándolo. Es el miércoles día 10 a las 5:30 de la tarde. Que tendremos barra libre, refrescos, aperitivos, concurso de disfraces, con premios también, primero y segundo y tercer clasificado. El precio será de la entrada de 1 euro. Y esto es en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Y bueno, vamos a empezar con el programa con nuestro querido y amigo Gustavo, con sus efemérides. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Damos comienzo la radio. Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas tardes, oyentes, una vez más con todos vosotros, para que nos escucháis y para que os lleve una tarde bien agradable desde el Coleganés. Estamos a 27 de enero y vamos, soy Gustavo, y vamos a hablar un poquito de efemérides. ¿Qué es efemérides? Pues historia de fechas señaladas. Por ejemplo, vamos a efemérides, que es historia, fechas históricas. El título, el Estado plurinacional se desmembra. ¿Qué es plurinacional? De varios países. Un Estado que grande está compuesto por varios países y cada una y ese Estado gigante se desmembra, se deshace, se divide. La abdicación del emperador Carlos I pone fin a 600 años de soberanía de los Habsburgo. De las ruinas de la monarquía del Danubio surgen nuevos estados nacionales. A causa de la derrota militar sufrida el emperador Carlos I renuncia en una declaración pública a cualquier participación en el gobierno. El 11 de noviembre de 1918. Todas las naciones integrantes del gran Estado aspiran a la autonomía. Las potencias aliadas únicamente están dispuestas a negociar el alto el fuego con Austria-Hungría, Imperio Austrohúngaro, si la monarquía está dispuesta a otorgar la independencia a los pueblos integrantes del imperio. La Austria alemana. El 12 de noviembre, el presidente del Consejo de Estado austriaco anuncia la creación de la República Germano-Austriaca. El 30 de octubre ya se había formado un gobierno provisional. Hungría. El 2 de noviembre, el emperador Carlos I tuvo que abdicar como rey de Hungría. El conde Mihály Károlyi proclama el 16 de noviembre la República, forma de gobierno de la República, después de más de 200 años. Termina el dominio austriaco sobre Hungría. Los checos. El Consejo Nacional Checo proclama el 28 de octubre de 1918 la República Checoslovaca. Tomáš Garrigue Masaryk será el primer presidente de la República Checa. Naciones sudeslavas. Dichas naciones, serbios, croatas y eslovenos, se unen por Pedro I, hasta ahora monarca de Serbia. Este es proclamado de rey del nuevo Estado, el 1 de diciembre de 1918. Bueno, llegamos a una conclusión en que, al empezar la Primera Guerra, estaba el Imperio Austrohúngaro, y al terminar la guerra, pues el Imperio Austrohúngaro se divide en varios países, los que forman ahora actualmente: Rumanía, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia. Y bueno, y ese estado se desmembrena, como dice el título, y es a raíz de la Primera Guerra Mundial, y el final es cuando pasan estas cosas. Y se crea el nuevo Europa Balcánica, de los nuevos países balcánicos que hoy conocemos. Y bueno, una noticia buena es que termina la guerra y surgen nuevos estados. La Primera Guerra Mundial, me refiero. Si queréis comentar algo de la noticia.
Sí, pero ahora los estados son los mismos que antes, lo que has dicho tú, o se han dividido más.
No, antes era el Imperio Austrohúngaro, que se divide en correspondía a Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, y a partir de ahí pues ya se han formado esos nuevos estados que hoy conocemos. Los yugoslavos se unieron con Croacia, croatas y serbios, y luego en el 91 se independizaron otra vez. Que se formaron nuevos estados a finalizar la Primera Guerra Mundial.
Y muchos pasan a la UR, ¿verdad?
¿A la UR?
Sí, a la Unión Soviética. ¿O no?
No.
¿Rumanía?
No. Nuevos estados, ya está. Vale. Nuevos estados balcánicos.
Yo es que pensaba que después de la Primera Guerra Mundial pasan a la UR.
No.
Sí, yo creo que también pasan a la UR. No, sí. No, se dividen.
Sabe la historia de Gustavo.
Se dividen no. Los países. Igual que Alemania se dividió
En dos
Alemanias. Yugoslavia me parece que también era un país comunista, ¿no?
Creo que sí. En aquella época creo que sí.
Bueno. ¿Qué es comunista? Que no me acuerdo.
¿Comunista?
Sí.
Es anticapitalista.
Un gobierno de izquierdas.
Un gobierno de izquierda.
Uh-huh.
Depende quién lo lleve, está bien. O depende quién lo lleve, pues está mal.
Uh-huh. Bueno, una buena noticia, que hace mucho que no había buenas noticias en Europa. Y bueno, la creación de los nuevos estados a partir del 11 de noviembre de 1918.
Ya, pero eso es hace mucho tiempo.
Sí, bueno, pero como países no tienen historia, vamos, como país, ¿sabes? Sí. Estaba así por zonas, que si el Imperio Turco, que si imperio visigodo, imperio de otros imperios que han estado allí, viviendo allí, y no se han creado estados hasta ese tiempo, que hace poco, vaya, tampoco hace 100 años. 100 años como estado, pues yo lo veía como poco, ¿no? Como ser estado, una nación. Pero bueno, cosas que pasan.
Bueno, pues
ya hemos terminado esta sección.
Pasamos un poquito de música.
¿Un poquito de música?
Sí, un poquito de música, nos viene ¿qué? Bien. La ¿qué? Que quieras. La
¿qué
que
os viene, quieras. ¿Qué os viene bien?
La que quieras.
La que quiera.
La que tengas sea la mano de derecha.
¿En la mano derecha? No, en la mano derecha no.
Por la
mira,
izquierda.
Te voy a poner...
No, esa
así
no.
De amorcico, del bueno, del morcilla ese, de Burgos.
¿Romántico?
Romántico, sí.
Qué bonito.
Bueno, romántico no sé si es el pollo este, pero... Famosillo sí que es.
¿Pero qué? ¿De pollo de granja o...?
Sí, de granja. Vale. Bueno, venga.
Venga, venga.
Pongo esa, y después esa, discutimos, ¿vale?
Esa musiquita.
Venga, va.
Sentir tu emoción y conocerte cada día un poco más. Y tengo miedo de lo que digan los demás. Y yo sé que siento. Tengo miedo a mi miedo y a vivir en libertad. Ver en mí lo que me estaba pasando, dando vueltas y vueltas, lo supe ver. Afrontando mis miedos, afrontando la vida. Y yo sé que siento. Ya no tengo miedo a mi miedo. Podré vivir en libertad.
Inventos de ayer, hoy y quizás mañana. La bombilla eléctrica. La bombilla, bombillo o lámpara eléctrica es un dispositivo que produce luz y que se utiliza donde la luz es escasa o nula. También existe bombilla de planta o de pez. También es un sorbete metálico utilizado para beber el mate o el tereré en la región rioplatense. La bombilla consiste en pasar electricidad por filamentos de platino para que ésta brille, y en 1801 el británico Henry Davy se da cuenta de este hallazgo. Pero no es hasta casi un siglo más tarde cuando el estadounidense Thomas Alva Edison consigue la patente de la bombilla exactamente el 27 de enero de 1880 y fue el primero en proponer una lámpara incandescente de bajo coste. La bombilla, también conocida en otros países como ampolleta, bombillo, bombita, lamparita, foco o foquito, ha sido uno de los inventos de enorme importancia para la humanidad. En la actualidad se intenta conseguir lámparas de bajo consumo, aunque su coste de producción sea mayor. Esto es debido a que cada final de mes o dos meses te viene el consumo de electricidad de tu casa. Cuanto mayor sea el consumo, mayor es el dinero a pagar a las eléctricas. Por eso, tanto como en las bombillas, como en casi todo aparato electrónico, se intenta conseguir un consumo bajo o casi nulo. En la actualidad se consiguió con gran calidad bombillas LED de bajo consumo. Esto se ha conseguido poniendo en serie varios diodos LED para que iluminen casi como una bombilla, teniendo en cuenta que la potencia de una bombilla LED equivale 10 veces a la de una bombilla normal. Es decir, 4 vatios de una bombilla LED son unos 40 vatios de una bombilla normal. Y este es el invento de hoy, la bombilla.
Bueno, David, una preguntita. Si yo tengo una bombilla, o sea, tengo una casa, ¿qué bombilla me recomiendas, tanto que has estudiado esto?
Yo, como halógeno, bombilla LED. A mí me gustan las LED halógenos. Y bombillas, pues, como la bombilla es más fácil de cambiar, es un poco que pruebes la que te guste. Que veas el consumo y que veas la que... Es que la iluminación depende de cómo tengas las baldosas, o para donde sea, o cómo tengas el baño, de qué color sea el baño. Depende de la iluminación, depende mucho de eso.
Te voy a comentar una cosa, la iluminación... hay luz cálida y luz fría, ¿no?
Sí, hay luz cálida y luz fría. Luz un poco más amarilla y un poco más blanca.
Mm.
Eso se ve en el consumo de la bombilla. Si el consumo es más alto, suele ser blanca. Si es menos bajo, en las kilocalorías. Si es menos bajo, en el calor que transmite la bombilla. Si es menos bajo, suele ser amarillo. Una bombilla LED, vamos, un halógeno LED, son 3.000 kilocalorías la amarilla y 6.000 la blanca. Y es que depende de cómo... Hay gente que se dedica a ello, a las iluminaciones de las casas. Y dice, aquí este tipo, aquí este, aquí... Y se nota mucho porque es como tener tu pequeño sol en casa, ¿sabes? Por la noche. Es así un poco a lo grande.
Y lo que hay diferencia ahora de la bombilla es el tipo lo que has nombrado, el LED.
Sí, ahora las últimas son como fluorescentes LED. Como si fueran fluorescentes, pero LED.
Sí, sí.
Y lo que hacen es un tubo, como si fuera un tubo. Que son los últimos. Esto se ve sobre todo en los coches. En los coches nuevos, los de gama alta, se ven. Que es como si fuera un tubo y son LED. Que pasan por un tubo.
Muy interesante.
Entonces, si tengo el baño de verde, clarito, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que cambiar a azul?
No, hombre, tienes que buscar el color que mejor te convenga.
O sea, un rojito así guapo.
Hay bombillas rojas. Hay bombillas que cambian con la tensión. Depende de la tensión que le metas, la misma bombilla te va cambiando. Tú le das a un regulador, un pulsómetro, y le vas cambiando la tensión y te va cambiando de color. Que eso es lo bueno de los LEDs. Por ejemplo, con 5 voltios se pone roja, con 10 voltios se pone verde.
Qué curioso.
Y hay focos grandes que también los tienen.
Vale, vale. Pues nada.
Pues ponemos un poquito de música.
¿Otra? ¿Te gusta el pollo este?
Del Corral. Ese es que era de Corral.
Era de Corral.
Sí, ponme uno de que no sea de Corral.
Es que uno que no sea de Corral. Es que te pongo al mismo. Y ya mientras buscamos uno que no sea de Corral.
Bueno, pues a otro de Corral.
¿Vale? ¿Te parece?
Sí, para el día siguiente otro de campo.
¿Para ir tirando?
Otro de campo, para el día siguiente.
Venga, vale.
Lo que ya no volverás. Ya está bien de tanto y tanto criticar. Y te vas, todo esto acabará. Palabras que con lágrimas salen de mi alma.
palabras que en este momento no quisiera decir, palabras que acompañan todos mis sentimientos. Quiero olvidarte porque me hace daño recordarte, aunque el corazón me dice que no. Y te vas, creo que ya no volverás. Ya está bien de tanto y tanto criticar. Y te vas, todo esto acabará. Entonces ya no habrá vuelta atrás. Aprendimos juntos el camino de la amistad. Ahora la distancia nos separa y comienza una nueva era en nuestras vidas. Te digo adiós, aunque te quiera todavía. Quiero olvidarte porque me hace daño el recordarte, aunque el corazón me dice que no, me dice que no. Y te vas, creo que ya no volverás. Ya está bien de tanto y tanto criticar.
Momentos mentales, Félix Ramos. Hola, buenas tardes. Otra vez estoy aquí con Momentos Mentales. Esta vez vamos a hablar un poquito de las obsesiones. ¿Qué es una obsesión? Una obsesión es un pensamiento recurrente que persiste en el tiempo. Las obsesiones son pensamientos obsesivos. Todo el mundo puede tener de vez en cuando obsesiones. Sin embargo, hay personas que conviven con las obsesiones, lo cual quiere decirse que pueden ser duraderas en el tiempo. Otras personas, no sé, aquí hay alguna psicóloga que me lo podían decir. Las obsesiones se pueden manejar.
Hombre, yo creo que sí que se pueden manejar, pero necesitas ayuda para llegar a manejarlas. Tú por ti solo a lo mejor estás inmerso en un pensamiento que no vas a cambiar de idea, pero si a lo mejor tienes otro punto de vista y otra persona que te está ayudando, puedes llegar a recapacitar y a verlo de otra manera.
Claro, yo por ejemplo, mi problema es trastorno obsesivo compulsivo, todo. Y suelen ser obsesiones, pensamientos obsesivos o recurrentes. Y lo cual los algunas veces los puedo manejar. Quieres decirse lo que has dicho tú, que con ayuda, con el tiempo, se pueden manejar. Pensando de otra manera, actuando, dirigiéndolos hacia otro sitio.
También pienso que si son obsesiones que ya se han repetido, ya las conoces y entonces también sabes un poco esa manera de tratarlas.
Manejarlas.
No es igual que la primera vez que aparecen.
Manejarlas, ¿no?
Las obsesiones es que pasa el tiempo. Cuando pasa el tiempo el problema se hace mucho menor. O la obsesión, pienso yo. Y la única manera es como trasladarte a un tiempo más adelante para verlo de otra manera. Y una vez que lo ves de otra manera, pues ya tu cuerpo reacciona ante ese problema diferente.
O sea, que cambia, lo que cambia eso es el pensamiento.
Claro, es como avanzar en el pensamiento. Es como si el pensamiento lo trataras 6 meses más tarde. O sea, 6 meses pasado. ¿Qué harías si pasaran 6 meses?
Pues sí, la verdad es que hay personas que lo pueden manejar y hay otras personas que tienen obsesiones que sienten realmente abrumadas. Y estos pensamientos se entrometen en la mente, son malestar e inquietantes a la persona también, si no sabe manejarlos. O a lo mejor puede darse que a lo mejor en vez de pensamientos pues le da por dedicarse a una cierta cosa y lo atribuye a ese sitio, a esa cosa. ¿O no puede ser eso?
Sí, claro.
Puede ser eso.
Por hacer, en lugar de a lo mejor pensamientos, te da por hacer acciones. Por ejemplo, lavarte las manos muchas veces. Y sí que es verdad que si a lo mejor tú intentas no hacerlo, es más la angustia que sientes al no hacerlo, porque te sientes presionado y ves la necesidad de hacerlo, que si lo haces. Pero poco a poco, con ayuda y centrándote y poniendo interés, poco a poco puedes dejar o por lo menos no hacerlo tantas veces como antes.
Claro, siempre con la ayuda de profesionales y de ti mismo, claro.
Claro, de ti mismo es lo más importante, porque si tú no tienes ganas o no tienes interés, no lo vas a conseguir nunca.
Claro.
El problema viene cuando el trastorno te da placer. Entonces ahí es mucho más difícil de tratar.
Pues yo te voy a decir una cosa. Yo tengo lo que es el TOC, son pensamientos recurrentes. Y algunas veces con pensamientos recurrentes me da satisfacción de tenerlos, porque en algunos disfruto con ellos.
Sí, pero si los pensamientos no son malos. El problema es cuando ya dependen de los pensamientos para hacer esto o hacer lo otro. Hay que saber diferenciar entre lo que se piensa y lo que se dice o lo que se hace. Es muy diferente.
Claro.
Lo que piensa uno, pues son cosas suyas, son intimidades suyas, son pensamientos, son cosas que a lo mejor algún día se demuestran, ¿no? O pueden pasar, quién sabe. Pero es muy diferente de lo que piensas a lo que pasa en la vida.
Claro. ¿Qué opináis los demás? Silencio en la sala.
La obsesión no es que te dure mucho tiempo, ¿verdad?
Puede.
Algunas veces no, es muy larga y por lo menos o hablas con alguien para desquitarte de la obsesión que tienes.
Claro.
Y eso.
Claro, sí, es lo que dices tú, que no puede ser muy larga, porque si hablas con alguien te alivia.
Claro.
Puedes tomar decisiones.
Y si no tienes a nadie, pues cuando estás con una obsesión es como que te estás rayando mucho. Sí, es verdad. Sí.
Es una pregunta muy clara. ¿Qué harías tú si estuvieras en el solo mundo, en el mundo solo? No pudieras hablar con nadie y tuvieras una obsesión.
A saber, tú ya terminas mal, yo creo.
Hombre, yo creo que es lo que decías tú antes, intentar cambiar la mentalidad, sí, tú solo.
Claro.
Sacar fuerza de donde puedas, intentar cambiar la mentalidad y decir, vale, esto es un hecho y un momento puntual. En un tiempo se me va a quitar, pero claro, te tienes que dar cuenta de que tienes una obsesión y de que es un problema de ese momento.
O si tú no puedes hacerlo y hay alguna persona, es decir, un amigo, pero resulta que el psiquiatra o el psicólogo que te habla del tema, pues lo mismo te lo puedes solucionar.
Pero si estuviese sola en el, ¿no?, mundo...
Os doy la clave. Os doy la clave. A mí me sirve una clave. Sentirme pequeño alguna vez o otra vez es grande. Es la clave que me sirve a mí. Para quitarme obsesiones e historias. O me siento muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, o me siento grande. Uh-huh. Y me sirve para muchas cosas.
Muchas veces los pensamientos obsesivos es simplemente cambiar el chip y pensar en otra cosa. Uh-huh. Hacer otra cosa, una otra actividad.
Uh-huh.
Y le cortas cortas un poquito el vicio.
Sí, es cambiar. Si estás yendo siempre por el camino derecho, ir por el izquierdo. Y ya está.
O ir por el derecho tranquilo.
Sí, o ir por el derecho tranquilo. O fijarte más en el que va atrás. O fijarte más en los que van al lado.
¿Y a qué te refieres con lo de hacerte pequeño o hacerte grande?
Pues tú hay veces en el mundo que te sientes hecho una mierda, por decirlo así. Tus pensamientos son negativos y eres pequeño. Pues en ese momento te tienes que sentir un poco mejor, un poco más grande. Y cuando estás en lo grande te tienes que sentir un poco más pequeño. Y en los trastornos obsesivos hay algo que pueda ayudar en ese sentido. Eso ya que lo descubran.
Sí, sí, yo en el TOL lo he descubierto y es... por mi parte es fácil porque lo es la obsesión, pensamientos recurrentes, los disipo, los trato de otra manera. Algunas veces son persistentes, pero doy con ellos. Y luego los compulsivos, que la compulsión la hago con otra cosa, con las plantas, por ejemplo. Me he dedicado a las plantas y en vez de hacer una cosa, una obsesión... que tienes con, por ejemplo, este bolígrafo que tengo en la mano, de hacer una cosa que le tengo que desarmar, en vez de hacer eso, digo, pues voy a esperar y en casa cojo y planto un geranio.
Okay.
Muy bien, la verdad, eso de enfocarlo a otro tipo de actividad para está muy bien, igual que la pintura, por ejemplo, también ayuda mucho.
A mí me ha pasado durante muchos años, yo he pensado muchísimo entre la medicación y el tabaco, cuando se juntan las dos cosas, y una mente pensadora que soy yo, pues la mente al cabo del día la tenía que parecía que explotaba. De repente empecé a reciclarme, a dejar de pensamientos, a empezar a meditar, que meditar es dejar de pensar, o sea, sentir y dejar de pensar, pensar lo justo, no que no piense nada, sino que pienso lo justo. No como antes, que pensaba mucho más. Antes de dormir pensaba, reciclaba todas mis ideas, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora no, ahora medito y me duermo.
Quería decir una cosa, Raúl.
Yo me gustaría preguntar si hay algún tipo de película que se vea claro qué es lo que estás hablando hoy.
Sí, hay claramente lo que es trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, es El aviador, de Leonardo DiCaprio. Es una película muy buena, que ahí se ve claramente, voy a decir un pequeño fragmento. Un detalle que se mete en un servicio para lavarse las manos, se está lavando las manos continuamente, hasta se hace sangre de tanto lavarse, claro, no de ese momento solo, de tanto lavarse se lava las manos, se hace sangre y se limpia las manos, cuando va a salir se da cuenta que tiene que coger el pomo de la puerta para abrir. ¿Y qué hace? Se espera que entre alguien, abre la puerta y sale. O sea, le da miedo tocar el pomo en la puerta por si se ensucia. Es un pensamiento obsesivo compulsivo.
Claro, ¿y ahí quién está manejando, la mente o la persona?
La mente.
Claro, pues eso es lo que estamos tratando.
Luego tienes también otra película que... vale, Mejor Imposible también. Esa es muy amena. Esa película es muy amena.
Jan Nicholson.
¿Eh? Jan Nicholson, sí. Esa es muy amena para ver eso.
Yo lo preguntaba para verlo un poquito más claro y que el personal lo pudiera ver, porque, bueno, más gráfico, digamos, de alguna manera.
Sí, sí, esto ya lo he dicho alguna vez en las películas estas y Mejor Imposible es una película muy amena de ver, muy simpática. Sin embargo, la del aviador Leonardo DiCaprio es más, un poco más seca. Bueno, y con esto un poquito ponemos música.
Vale, vamos a cambiar de tercio. Vale, vamos a buscar, hemos buscado en el archivo Pollos de Corral.
Vale, eso
de
me
Corral
gusta.
Del bueno.
Me gusta el esfuerzo, es un punto a tu favor.
Venga, a ver si os gusta. Espera un segundito. Ahí está.
Obvio va.
Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho. Tu pecho hecho en la gloria, yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo las alas, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor.
Buenas tardes, tenemos ahora con nosotros a Guido con Planeta Jurásico.
Hola, buenas noches, radio oyentes. Soy Guido y voy a seguir, claro. Me toca presentar mi sección Planeta Jurásico. Hoy vamos a empezar el relato con el Mesasaurus. Este animal era considerado como uno de los reptiles marinos de mayor tamaño en aquella época, con un peso de muchas toneladas. Su peso equivaldría al de 7 Tyrannosaurus rex. Tenía una poderosa dentadura muy afilada con 88 dientes. Su tamaño llegaba a alcanzar los 26 metros de largo, incluso 6 veces más grande que el megalodón. Podía desplazarse debajo del agua, pero aún así era incapaz de permanecer mucho tiempo en las profundidades del mar. Se alimentaba de muchos animales acuáticos, más pequeños como peces, crustáceos. Una de sus presas predilectas eran las crías de megalodón, que tenían el tamaño de un tiburón blanco adulto. Se cree también que podía haberse alimentado de los pteranodones, que eran los antepasados de las tortugas halud, que conocemos hoy en día, pero 10 veces más grandes. En ocasiones tenían muchos enfrentamientos con otros mesasaurios y con animales de otras especies, como lo fue en su época el daspletosaurio, una especie de bestia marina prehistórica del tamaño de un tiburón ballena. En la actualidad, las peleas entre unos y otros era cosa de todos los días. Pudieron llegar a matarse con un solo mordisco. Hoy en día se han encontrado restos fósiles con marcas de dientes y huesos rotos. Todo indica que el Mesasaurus era muy conflictivo y no dudaba en matar a sus enemigos si era necesario. Continúo mi sección Planeta Jurásico con el Daspletosaurio. Este monstruo marino llegó a desconcertar a muchos paleontólogos. Todos coincidían de que se trataba de un pariente cercano del alosaurio, un carnívoro terrestre que habitó hace 50 millones de años en el periodo Mesozoico. Lo que no se sabe con seguridad fue si en realidad evolucionó después a un animal acuático. Los científicos lo desmienten. No es posible que eso haya podido ser cierto. No hay pruebas que demuestren que al alosauro le hayan podido salir aletas y perder sus extremidades inferiores. Esta teoría fue desaprobada totalmente y los llamaron locos aquellos que aseguraban que esto fuera verdad. El daspletosaurio era un reptil marino, posiblemente un antepasado de las ballenas que se conoce hoy en día, con un tamaño de 20 metros de largo y una gran cola que simulaba tener parentesco a los monstruos de la mitología griega, ya que su aspecto era más bien sacado de un cuento de hadas. Sus restos fósiles no lo relacionan con un animal de la prehistoria, pero los estudios recientes indican que sí lo era. Daba igual si se parecía o no a un dinosaurio. Los paleontólogos lo mencionaban como si se tratara de un capricho de la madre naturaleza, debido a su apariencia con los monstruos marinos de historias y leyendas que nos contaban nuestros padres cuando éramos niños. Fue por eso que se le adjudicó el mote de dragón de mar. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias, ha sido un placer poder haber compartido estos momentos tan agradables con mi sección Planeta Jurásico. Gracias, muchas, buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias, Guido.
Cuenta, Guido, que según lo que has dicho y mi conocimiento de los dinosaurios del agua eran más grandes que los terrestres, ¿no, Guido?
No necesariamente. Depende.
Depende.
No necesariamente.
Por lo general, por lo general.
Bueno, pero como todos los animales que hay ahora, hoy en día, sino que ahora son mucho más pequeños que en aquella época, pero es que no necesariamente. Los había que eran incluso más pequeños que los animales terrestres en esa época, ¿no? En la época de los dinosaurios.
¿Había más agua o más tierra? No se sabe.
Pues no lo sé, eso es lo que no sabría decirte, David. No lo sabemos, claro. Ni los mismos científicos lo saben, claro. No sabría decirte, claro.
Bueno, pues yo tengo conocimientos en la revista de ASAF, después de las vacaciones, se hubo comparación que era un megalodón.
Megalodón.
Que era tremendo. Una foto, un dibujo comparado con un buzo. Y era enorme, era monstruoso. Ese era como un tiburón, pero 40 veces más grande. O sea, que era marinela.
Bueno, sí, que medía pues 18 metros de largo el megalodón, claro.
El
megalodón.
El gran tiburón blanco, Guido.
No, pues el tiburón blanco no alcanzaba esa longitud. El megalodón era mucho más grande, era gigantesco, claro, no. Es que el tiburón blanco comparado con el megalodón es que parecía una cucaracha. Así que claro, pues que...
O sea, lo que se puede decir, por ejemplo, un cachalote ahora, hoy en día...
Sí.
Qué gravedad.
Bueno,
qué
gravedad. Más o menos así, incluso puede que más grande. O sea,
sí, son más grandes.
Claro, estamos hablando, claro, de... Que te estoy un bicho enorme, claro, es que... la magnitud, la longitud del megalodón es que era incomparable. ¿Te imaginas un tiburón así que mida 18 metros? Claro.
Sí, sí, claro.
En la actualidad pues no lo hay, claro. Que no. En aquella época sí.
18 o más. 18 o 20, podíamos llegar.
No llegaba a medir más de 20, pero...
Más o menos.
Claro, 18 o 20 metros de largo, claro.
Bueno.
Muy bien, pues...
Y los dientes tendrían que ser horribles, ¿no? De miedo.
Bueno, sí, vamos, claro.
Si el tiburón blanco tiene unos dientes que te queda ahí, te saca la baba con el megalodón y ni te cuento.
Bueno, que los dientes de... haz de cuenta que los dientes del tiburón blanco comparados con los del megalodón es que no eran nada, prácticamente.
Claro, por eso.
Porque los dientes del megalodón eran del tamaño de mi mano, más o menos, claro, así.
Y los peces que...
Te imaginas, claro.
Los seres marítimos que son menor de edad son
las orcas.
¿Cómo se llama? Las...
La ballena.
No, bueno, los peces deben de tener un terror a este bicho tremendo.
Bueno, si era considerado como el terror de los mares en aquella época, claro, entonces claro. era muy difícil hacerle frente a un animalón así. Claro, es que claro que producía terror, miedo en aquella época. Sí.
Las presas tenían que tener el rey, era el rey de los mares.
Claro, incluso los mismos oponentes de él, los rivales, que eran otros carnívoros, también le tenían mucho respeto al megalodón. Es que no era una cosa tan sencilla, pues una lucha cuerpo a cuerpo con él, claro.
Sí.
Que
es,
Bueno, pues ponemos un poquito de música antes de la sección
deportiva. Vale, mira, te he cogido para esta una exclusiva para él. Espero que la escuche y que para la persona que hable de deportes, ¿no? Vale. Y espero que siempre hagas y te pase estas cosas. Espero que salga bien, si no, no marrón.
Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurrió una fría noche de Cornellán, en un rincón. No recuerdo yo muy bien por qué sucedió, solo recuerdo que estaba en un bar. ¿Por qué será? La clientela bebía, el futbolín encontraba, las miradas perdidas, los codos en la barra, en fin, cerveza fría. Por mi garganta se derramó. Frío se pudo sentir cuando entró un tipo bajito, pero eso sí, vacilón que poseía lo que todo el bar quería, un toque mágico para la afición. ¿Qué será? Y el tipo era un máquina, un pasado de página, como las colaba, como presionaba, en fin, se divertía y toda la gente le cantaba. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña. Esa abeja de la dueña la tienes loca, loquita, loca. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña. Esa abeja de la dueña la tienes loca, loquita, loca. Se veía de venir el marrón, por lo menos desde mi posición. Y el colega la empezó a vacilar del tirón, pero la suerte a veces cambia de banda. Y el viejo de la niña saltó la barra, menuda la panza, mirada desbocada, cuchillo jamonero, y toda la gente le cantaba. Tú eres un fiera porque te está partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña, señora pipa que quiere más seña. Tú eres un fiera porque te está partiendo la pana, invitando.
Deportes con Eloy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón.
Bueno, queridos hermanos, es un placer. Gracias por aguantarme estas cosas que cuento. Gracias, David. Espero que Dinamarca le haya ganado a Alemania en el europeo, que estos días se está celebrando en Polonia de balonmano. Yo cuando llegué a casa, a las 8:30, tras pasarme por juegos, pues veré el gran España-Rusia, que nos jugamos el billete a semifinales. Y nada, de verdad que es un placer para mí contarles esto a ustedes.
¿Vas a escuchar el partido de antes o no?
¿Eh?
Que si vas a saber el resultado de antes.
¿De Dinamarca?
No. Sí. O eres de los que ve el partido entero, hasta que no sabe el resultado.
Antes de venir para acá vi un poco a Dinamarca. Espero que haya ganado, porque le...
Sí, porque es que si no...
Es que le beneficia a España que Dinamarca le gane a Alemania. Claro que España tiene que cumplir con su obligación y ganar a Rusia. Pero bueno. Ayer... Se está disputando entre semana, esta semana, una jornada de la Liga Holandesa de Fútbol. Luego veré en casa, en Canal Plus Fútbol, Excelsior, PSV Eindhoven. Ferrer ha caído esta madrugada en el Open de Australia con Murray. Mi deseo es que mañana gane Federer a Djokovic, la semifinal. en mi deseo. No sé si se cumplirá, pero bueno, va dedicado a ustedes. Y bueno, no sé.
A ver si no vuelve a ganar, ¿verdad? Porque.
Claro, yo.
Es un hueso duro, en Rafa Nadal.
Sí, yo no sé si este año ganará otra vez Roland Garros, no lo sé. Pero bueno, no lo sé. Hombre, algún torneo 500 y sí ganará. Este en febrero va a jugar en Río de Janeiro. Yo presiento que ese torneo lo va a ganar. Y puede que a lo mejor también el de Stuttgart, que defiende título. Y bueno.
¿Cómo va el EGA?
Cuarto.
¿El cuarto de dónde?
De segunda.
Ah, el cuarto de segunda. ¿Y el tercero?
No, yo sé que Leganés va cuarto en segunda y no sé de segunda nada más. Pero bueno, hombre, sí que veo los partidos. Algunos partidos el fin de semana los veo.
Pero tú, ¿qué es lo que no ves de deporte? De fútbol, más o menos, porque luego no cuenta nada de paralímpicos ni de femeninos.
Hombre, yo me llevé una buena noticia que este año, aparte de los Juegos Olímpicos de personas, digamos, sin discapacidad, de Río de Janeiro, de Televisión Española, aparte de los normales, luego los paralímpicos, que creo que son por septiembre, también los van a televisar en Televisión Española.
En la 1, ¿no?
En la 1, en la 2 y en Teledeporte.
En Teledeporte.
Bueno, esta madrugada me quiero levantar para ver las semifinales femeninas del Open de Australia. La verdad es que tengo muchas ganas de ver a Serena perder, pero no sé si me cumplirá.
Me gusta este de hoy que se moja, ¿eh? Antes no te mojabas tanto, que antes no te mojabas tanto con los resultados.
Es verdad, David, es verdad. Es verdad. Y bueno, muchas gracias por. Bueno, aprovecho para daros las gracias por escucharme, que para mí, delante de mis compañeros, yo soy a veces un poquillo timidillo, pero bueno. Y bueno, y.
La Liga de Assad.
La Liga de Assad. Bueno, el otro día ganamos 7-1. Ya hasta el 4 de febrero nos jugamos. Ah, por cierto, acordarme de que cuando volvamos a emitir os hablaré del europeo de fútbol sala. Que la buena noticia es que la cadena de la TDT Mega va a emitir en abierto el europeo, los partidos de España más semifinales y final. Y bueno, tenía muchas ganas de esa ilusión. También he visto este fin de semana, he tenido la gran suerte de ver en Canal Plus Deportes el Rally de Monte Carlo. Notición, o sea, notición completo. Ha ganado, como no, Ogier, el gran campeón del mundo. En Monte Carlo, Dani Sordo muy mal. Volkswagen tiene un equipazo. Y bueno, luego en febrero viene la segunda prueba de la temporada, se corre en Suecia. Es un rally muy bonito porque es un rally que está en las carreteras medio nevadas, paisajes con nieve. Es un rally muy bonito el de Suecia. Eso será en febrero, arranca el día 11 con el set down y termina el domingo 14 el rally. Y bueno, espero que el Atlético gane el sábado en el Camp Nou al Barcelona, aunque no sé. Yo sobre todo por ti, David, y aunque yo soy madridista, bueno, también tengo mi corazoncito atlético, por supuesto que lo tengo.
Va a ser difícil, pero yo con un empate, vamos, yo lo firmo ya.
Pero no es imposible.
Ellos no ganaron aquí.
Claro, claro.
Pero bueno, yo un empate lo firmo, pero vamos, pero lo veo difícil, lo veo muy difícil. El Barça ha cambiado mucho desde que ha abierto el mercado y han podido jugar los jugadores que tenían fichados. Ha cambiado el Barça. Se exige menos y consigue los mismos objetivos.
Os quitaron a Arda Turán, que es una pieza.
Sí. Y Oliver, que era el que iba a entrar por Arda, al principio sí, luego no, luego sí, luego no. ya dicen que se va a ir. Y...
Bueno, yo quiero ya terminar, que quiero darle paso a mi compañera Monse. Y... Perdona, David. Un placer, os quiero un montón, sois mis hermanos. Bueno, yo sin vosotros no soy nadie, ¿eh? Eso de verdad.
Muchas gracias.
Nada.
Bueno, pues tenemos a Monse con actualidad.
¿Música ponen?
Música no ponen. Música. ¿Le ponemos música?
No, vamos a poner un poco de musiquita. Ya entro. Feliz.
Entra.
Vale. Pues buenas noches, buenas tardes, radio oyentes. Estoy con el tema de actualidad y esta vez quería decir de que parece ser que el rey Felipe VI no se sabe qué partido puede ser para obtener un presidente de gobierno, porque está Rajoy con ser el presidente en funciones, está también el Partido Popular, el PSOE, Podemos y Convergencia y Unidos. El tío de Albert Rivera, soy el Pedro Sánchez y el Partido Popular, creo que es el Rajoy, ¿no?
Sí, el rey hizo la primera ronda y Rajoy sí, pero, dijo que...
Pero que lleven así, nosotros habíamos votado para un cambio, ¿verdad? Mm. Pues nada, siguen así igual.
Sí, ahora va
con el tema de que a ver si el rey, que si ahora te pasa la pelota para acá, ahora no.
No, pero consiste en tener apoyo para pues a ver si te puedes presentar y luego el Parlamento decide si eres el presidente o no.
Sí, entonces... pero para tanta leche o tanto rato como ha pasado, yo diría que, no sé... Que se decidieran ya de una vez.
El otro día vi un país que estuvo 17 meses sin gobierno.
¿Eh?
Que tuvo un gobierno en funciones. 17 meses. Un país.
Holanda. No sé si era
Holanda o Dinamarca.
Dinamarca. Sí, 17
meses.
Bueno, y esto es
todo. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros mañana nos van a hacer una grabación, un corto. Que vamos a ir él y yo, y el que quiera visitarnos también puede venir a la Libre del Barrio.
Sí, señor Ferri, yo llegaré sobre las 5:10. Intentaré hablar con el señor Quintana. No sé si tú has hablado para que lo de se posponga lo que tenemos pendiente para febrero.
Sí, se puede posponer.
Te quiero, Laura.
Bueno, pues queridos compañeros, amigos y contertulios, hasta el día, ¿qué día es? El 17.
Después de los carnavales.
Tres semanitas. Casi un mes.
17.
El 10 no, porque es carnaval, tenemos fiesta en ASAF, la asociación, que precio muy baratito, 1 euro solo.
Sí, 1 euro, y hay premios.
Y premio, aperitivo, bebidas...
Yo me voy a poner la goma.
¿Y tú, Laura, tú vas a venir?
No lo sé, pero es posible que sí.
¿Y te vas a disfrazar?
Yo ya lo sé.
¡Ay! ¡Sorpresa, no!
No lo sé.
Si vienes, pues... bienvenida eres, Laura.
Muchas gracias.